Pero bueno, hoy veníamos a hablar con Francio. Francio viene a hablar con nosotros y transmitirnos algo que ya nos hicimos eco el jueves, pero que yo quería y tenía mucho interés en que él nos lo explicara perfectamente porque el tema es denso y espeso. El jueves pasado convocaba una rueda de prensa. ¿El jueves o el miércoles? El jueves, ¿no?
El jueves.
El jueves. Donde informaba a los medios de comunicación y a través de ellos a todos los habitantes de este norte de la isla de Tenerife y el que quisiera oírlo, la situación que se estaba produciendo en la reposición de arena de la playa San Marco y, bueno, pues las dificultades que veníamos ya soportando todos los que queremos usar esa playa desde hace ya algunos años porque hay un bloqueo de la reposición de esa arena. Y desde luego yo no voy a decir lo que Francis contó porque para eso lo tenemos aquí. Y yo quiero que sea él el que nos lo explique lo más brevemente posible. Pero vamos, nos sorprendió con la solicitud, o que va a solicitar, no sé cómo habrá, un referéndum para ver qué quieren los icodenses que se produzca en la playa San Marco ante las distintas opciones que se estaban manejando.
Bueno,
le traen un montón de documentos y dice, no lo necesito.
No,
me lo sé.
No tiene nada que ver, sino son papeles que tenía en casa y me han traído y luego me...
Yo tengo la documentación que aportaste en la rueda de prensa.
Sí.
Y es densa, ¿eh? Es densa.
Bueno, es un tema, yo creo que es sumamente interesante, ¿no? O sea que los papeles son cosas del fin de semana que llevo conmigo, ¿no? Bueno, es un tema yo creo que apasionante. La democracia no solamente son, que ya es importante, la democracia son cada 4 años, pero también debe buscarse el encuentro con la ciudadanía cada cierto tiempo, ¿no? Y también cabe respecto a diferentes temas, ¿no? Yo lo decía el otro día, que cuando he tenido responsabilidad de gobierno siempre he intentado pues buscar ese contacto con la ciudadanía, que en muchas de las ocasiones pues te da información y te indica por dónde debes ir y lo que tienes que pelear. Ponía un ejemplo, por ejemplo, cuando tuve responsabilidad de gobierno, siendo concejal de urbanismo, pues nos encontramos con la ejecución, no es que pudiéramos planificar, sino arrancaba el proceso de expropiación por urgencia y ejecución del tramo entre Icó, Buen Paso y El Tanque. Y escuchando a la ciudadanía conseguimos mejores indemnizaciones y también conseguimos algo importante, que no se había hecho nada y que luego se tuvo en cuenta para la redacción de la ley del suelo, como es los procesos de sustitución de viviendas de forma aislada a través de autoconstrucción, incluso en suelo rústico, que conseguimos en su día que incluso se registraran, inscribieran el registro de la propiedad, ¿no?
Francis, ahí no hubo problemas, ¿no? Es decir, los vecinos colaboraron perfectamente, ¿no?
Hombre, claro, ¿no? Cuando hay un proceso expropiatorio y cuando no se han hecho las cosas previamente y te encuentras que hay una declaración de urgencia y que hay que empezar a salir y a ejecutar, pues obviamente conseguimos, porque llegamos a recurrir, hablo de memoria, el decreto del gobierno de Canarias, de entonces presidente Paulino Rivero, y eso hizo que las cosas se utilizasen casi una vía ordinaria, ¿no? Porque fuimos capaces de buscar y conseguir algo de tiempo para darle una solución a los vecinos en cuanto a las mejores indemnizaciones, que luego salieron, pues yo creo que bien, de una forma razonable, y la sustitución, como te decía, de las viviendas en cualquier tipo de suelo, ¿no? Si no tenían la gente prevista dónde iba a construir, no habían bolsas de suelo, y la gente a las que le fastidiaba la vida, ¿no? Porque personas incluso mayores, pues que querían seguir viviendo en su entorno, pues escuchándole sacamos adelante ese proceso. O con la aprobación del plan general que conseguí en el 2010 e iniciamos rápidamente, antes del 2010, creo que fue en 2009, y conseguimos rápidamente un proceso de participación del plan general para revisarlo, porque lo que había quedado no era del todo bueno y porque venía determinado ya por la COMAP, y nos iniciamos un proceso de participación e incluso previo al avance o con el avance de un plan general, que tampoco suele ser normal, ¿no? O, por ejemplo, el proceso para determinar cuál es la solución y la recuperación del Riquel, espacio degradado, que también lo hicimos con una urna, pusimos y se diseñó, y porque había un empuje personal en el sentido de determinar qué era lo que quería la ciudadanía. Llegamos a poner pues 4 urnas en la playa de San Marcos, donde la gente iba eligiendo cuáles eran las alternativas que querían o entendían que era necesario para la recuperación del Riquel, ¿no? Eso fue en el mandato 2007-2011. Y luego, en tema, cuando tuve responsabilidad de alcaldía, pues el plan general que se aprobó, ya la aprobación inicial, se hizo la aprobación inicial en enero de 2016 y se llevó de forma prorrogando, siempre buscando más tiempo para entrar en contacto con la ciudadanía, llevándolo por distintos núcleos poblacionales, llegamos hasta junio, ¿no? Con lo que hubo no solamente pues los días determinados mínimos legalmente, sino que incluso lo llevamos un par de meses hasta el inicio, el día en que se comenzaban unas elecciones generales, recuerdo, ¿no? En junio del 2016. Quiero decir que siempre ha estado ahí la vocación de buscar el encuentro con la ciudadanía y además un compromiso, lo de someterlo en tal caso y según cómo estuvieran las cosas a una consulta popular, a un referéndum, si cabe la expresión, local. No solo está en el documento con el que nos presentamos las elecciones y que hizo que consiguiéramos casi una mayoría absoluta, sino que además está en el acuerdo de gobierno. Se recoge la posibilidad de, y nos comprometimos a ejecutar los proyectos del gobierno de Canarias y en tal caso, si fuera necesario, una consulta popular, ¿no? Fíjate que, si bien tomamos posesión, yo como alcalde, el día 15 de junio del 2019, el 25 de julio, no había llegado un mes, estamos hablando de dos semanas así, ya estábamos iniciando un proceso de participación ciudadana para determinar cuál era, bueno, la opinión de la gente respecto a la propuesta técnica que había presentado GESPLAN, ¿no?, sobre la recuperación de la playa de San Marcos. Y lo llevamos desde julio hasta enero del 2020, ¿no? Bueno, yo creo que se ha hecho un ejercicio positivo de encuentro y ahora hemos encontrado, pues no, nos encontramos una situación que entendemos que debemos dar ese paso también, ¿no? Yo, de hecho, decía que se había dado luz verde, pero luego de forma, y así lo entendíamos, ¿no?, por parte de Costa al proyecto del Gobierno de Canarias, pero nos hemos encontrado, porque no lo conocíamos y yo me enteré de una forma pues casual, iba a una radio local en ICO, creo que el día un jueves después de, creo que el día 3 de febrero, después del Día de la Candelaria, iba a la radio y me encontré con el gerente de Gestur, que es de ICO, que fue el líder del Partido Socialista, el que se presentó a las elecciones, y le saludaba y le preguntaba, ya un momento después que avance la conversación, cómo estás y tal, no sé qué, cómo van las cosas, ¿no? Pues le dije, hombre, empuja ya por el tema de la playa de San Marcos, y me decía que sí, pero que eso iba a ser arena machaqueo, ¿no? Yo, como que arena machaqueo. Y a partir de ahí, pues sí, porque los tiempos para la obtención de los informes necesarios para sacar la arena, que obviamente digo yo que está y demás, que es posible, pues van a tardar tiempo.
No, lo dices tú y lo dice alguien más, ¿no?
Sí.
Que es importante.
¿El
qué? Que lo dices tú y lo dicen los técnicos.
El que está ahí.
Que existe la arena ahí. Y que además es,
claro,
la medida correcta.
Y él dice, no, es que tarda tiempo, entonces arena machaqueo, que es la tesis de Costa siempre, ¿no? Hombre, yo...
De Costa Nacional, ¿no?
Sí. Decía que tiempo han tenido de correr y hacer lo que tuvieran que hacer para presentar esos informes que en cualquier caso le corresponden pues al gobierno de Canarias obtenerlos, ¿no? Bueno, nos enteramos entonces, intenté localizar a Emilio Grande, estuve en una radio, cuando salí ya pude hablar con él y efectivamente me dijo eso, me lo confirma. Al día siguiente hablo con el director de infraestructura turística, me dice, hombre, que no sabía que le habían dado luz verde al proyecto, pero que, y entonces, bueno, me dice que me va a mandar los informes, y a última hora de la mañana, cerca de las 2 de la tarde de ese día 4 de febrero, pues me mandan los correos. Yo, por cuestiones de que tenía otras cosas y no pude verlo hasta el sábado en la tarde, que es cuando tuve el tiempo para poder mirar los informes, pues veo, efectivamente, confirma todo, que es arena de machaqueo en lo que están pensando, ¿no? Y cuando el proyecto dice que es viable, las actuaciones y la recuperación de la arena natural, solo que es cuestión de tiempo la obtención de los informes medioambientales necesarios para reponer con arena natural. La arena está, y es lo que vengo insistiendo, es una pena, si no hubiera arena sería otra cosa, pero habiendo arena pues parece que igual es necesario, podemos, donde hemos esperado, pues seguir empujando para la recuperación con arena natural, ¿no? Pero en cualquier caso, decía el otro día que esa es mi opinión personal, Entiendo que produce mucho disgusto a la gente el hecho del deterioro y la pérdida de arena y que la gente quiere una solución. Y yo no tengo claro, tengo que ser sincero, el hecho de si la gente quiere esperar y que empujemos para la recuperación con arena natural. Si quiere, pues a lo mejor de momento, pues aceptar lo que está diciendo Costa, que sea arena machaqueo.
¿De dónde vendría esa arena? ¿De qué cantera?
Son áridos, no te sé.
No traerían de La Palma, ¿no?
No, ahí se está barajando, pues también están haciendo estudios para ver si en tal caso la ceniza es susceptible de utilizarse a través de los laboratorios. Sé que tiene mucho interés el gobierno de Canarias porque puede servir para la construcción, ¿no? Pero en el caso de... tenemos alguna muestra que nos ha mandado Emilio Grande precisamente el lunes después al día 4, cuando sucede todo esto, creo que fue el día 7, pues nos manda pues un botito con la arena que están estudiando y bueno, no lo sé, tendremos que esperar a ver qué es lo que se dice, ¿no? ¿Qué dicen los informes, ¿no? Es verdad que es muy fina, es tierra. Bueno, nos preocupa eso, ¿no? Creo que una de las cosas, yo lo decía el otro día, es que me he jurado que no hacer todo lo posible para no meter la pata en la playa de San Marcos. Ya se metió en su día en los años 80 y fruto de esa metedura de pata tenemos los problemas en la playa de San Marcos, ¿no? Entonces, teniendo todos los estudios, los informes, pues yo creo que tenemos que, bueno, hacer las cosas bien y pensar y sobre todo tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, que es importante, ¿no? Y por eso he entendido que había que someterlo a una opinión de la ciudadanía. Esperemos que, como sabes, quien autoriza las consultas populares son el gobierno de España. No hay mucha normativa que desarrolle, tampoco hay mucha experiencia en cuanto a los procesos de consulta popular. La ley que regula los distintos referéndum remite a la ley local, y en la ley local solamente se dice esto que decía, que es autorización tras el acuerdo plenario por mayoría absoluta que dirija el alcalde al gobierno de España, ¿no? Y a partir de ahí la autorización. Bueno, por eso decía que la democracia supone utilizar todos los instrumentos, ¿no? Y esta es una posibilidad, ¿no? Que creo que es importante conocer la opinión de la ciudadanía, y si no fuera autorizado, pues hay otras fórmulas de entrar en contacto con la ciudadanía y obtener pues lo que se piensa, ¿no? Creo que es fundamental pues hacerlo con el pueblo, así nos habíamos comprometido y así lo recogimos además en el pacto de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio está bien hablar de la democracia participativa, pero hay que ejercerla, ¿no? Y yo te ponía algunos ejemplos en que creo haberla ejercido en cuando he tenido responsabilidades de gobierno.
Y con buen resultado, además. Resultado, bueno, satisfactorio.
Sí, bueno, porque todo eso enriquece, ¿no? Te ayuda, te dice por dónde debes ir, ¿no? Y te da la fortaleza de lo que piensa el pueblo para seguir insistiendo. Yo personalmente no tengo dudas de cuál podría ser, quiero decir, lo que uno piensa, ¿no? Y lo que queremos. Pero es verdad que entiendo porque nos produce el daño que cuando uno va a la playa ve que la playa ha perdido arena y que puede, a pesar de lo espectacular que es, ¿no? De esos baños, de que la naturaleza ha lavado, ¿no? Ha hecho su trabajo, y cuando se puso esa arena en los años 80, que era pues traída de barranco de la zona noroeste, ¿no? De la zona de los Silos, tengo entendido, pues... bueno, eso cambió también un poco como era antes la bahía, ¿no? Bueno, la naturaleza hace luego su trabajo. Hemos visto la experiencia, tenemos mucha experiencia, tenemos conocimiento, es lo importante, ¿no? Y ahora lo que hace falta es que tengamos, sepamos bien lo que queremos hacer y asumamos las consecuencias de lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que eso es bueno hacerlo con la ciudadanía, ¿no? Entrar en contacto con ellos y que nos digan por dónde debemos caminar, si estamos en el camino correcto o... porque es que caben distintas opciones, porque yo me puedo preguntar, bueno, si uno, yo, y te soy sincero, ¿no? Si uno ha peleado, ha luchado, se ha posicionado en cuanto a buscar la fórmula y a defender las posibles soluciones técnicas para evitar que la arena no se vaya, porque es lo que te pide Costa. No, vale, reposición de arena, pero usted me tiene que hacer algo para que la arena no se vaya, porque no es porque a nosotros se nos hubiera ocurrido hay que hacer un talud antirreflexión debajo de la muralla, no, es que fue lo que nos decía Costas para poner arena natural, porque si no ponía arena de machaqueo, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, espérense, yo sé, sabemos que su proyecto es este, no quieren saber nada más, bueno, escúchennos, déjennos plantearle, y ese déjennos plantearle a supuesto que hayamos caminado y hayamos conseguido tener encima de la mesa presentar un proyecto con un conocimiento técnico, con una discusión con la ciudadanía, yo creo que todo lo necesario para poder decir que se han hecho las cosas bien y que tenemos mucha información, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, ¿y si todavía no están esos informes? Pudiera ser, bueno, pues si me van a imponer machaqueo y si el pueblo quiere, yo no aceptaría esa, pero entiendo que es una posibilidad. Pues en tal caso digo, bueno, pues que le pongan arena machaqueo sin actuaciones, y cuando estén los informes para sacar la arena, entonces hacen las actuaciones necesarias para que la arena no se vaya, siempre con mayor respeto, integrado, digo yo, ¿no? Pudiera ser. O las otras alternativas. Hemos diagnosticado 5 o 6, ¿no? Posibles soluciones a esta situación. Bueno, yo creo que es importante, una vez tengamos la consulta, el dictamen, porque se ha hecho la petición a la Universidad de Laguna, al Departamento de Derecho Constitucional, para que, bueno, nos haga un informe, tengamos un dictamen sobre el proceso de la consulta popular, que básicamente es esto, y porque hay poca, digamos, jurisprudencia administrativa, pocos casos. Es verdad que ayer veíamos una situación, un ayuntamiento de Extremadura o dos ayuntamientos de Extremadura. Son experiencias interesantes que están ahí, no hay muchas dentro de nuestra vida democrática, y es necesario, yo creo, con un dictamen, un informe, sobre todo para saber desde el punto de vista más técnico, jurídico, administrativo, ¿no?, el punto de vista de esa experiencia constitucional, las preguntas, los términos de la pregunta y demás, ¿no?, que pudieran hacerse, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta.
El referéndum es complicado, la situación. Pregunta. Lo clave es la pregunta, el papelito que,
claro, pero
que la gente marque, ¿no?
Pero no va a ser tergiversado y tal. Fíjate que yo el otro día daba cuenta que me salían o nos salían unas 5 alternativas, ¿no? De decir, bueno, que le pongan arena de machaqueo sin más de momento, que hagan las obras y le pongan arena machaqueo también.
Aunque, las obras del muro debajo de la...
Claro, claro. Aunque yo digo, bueno, si es arena machaqueo, pues igual parece que lo necesario es que se vaya, porque si va a venir, si seguimos peleando por la arena natural, cuando tengamos los informes de sacar la arena, pues entonces se hacen las actuaciones, ¿no? Bajo esa idea de que sí que tenemos claro que no se deben...
Las acciones para proteger esa arena natural que se ponga...
Claro, cuando tengamos el informe de que dicen que se puede sacar esa arena natural, porque si no es necesaria, si no nos van a poner la arena natural. Yo, por lo menos, por eso te decía, me siento que no tengo fuerza, sí, pero es decir, por todo lo que se ha luchado para buscar fórmulas para evitar que la arena se vaya, yo te soy sincero, yo no haría actuaciones entonces, si es arena machaqueo, que la ponga, y que cuando tengamos los informes de que se puede sacar esa arena, pues hacer las actuaciones mimetizadas, escondidas, debajo de, ¿no? Esa pudiera ser una opción, ¿no? Me lo decía el otro día, bueno, en el Consejo de la Playa, los que todavía participamos, que son los integrantes del Grupo Gobierno, el representante de la cofradía y el arquitecto municipal, pues el hombre pues también se quedaba un poco planchado, ¿no? Porque qué pena, ¿no? Con todo el trabajo, porque él ha seguido, ha participado y ha visto y que es posible. Es como está ahí, sabes que la puedes sacar, pero ahora te dicen, bueno, como tarda mucho, pues ahora le ponemos arena a machaqueo, ¿no? Es una pena, porque hay arena, y no solo allí, sino por fuera del Muelle Grande, y hay otros bancos de la isla, ¿no? Se puede hacer el esfuerzo, pero entiendo que, llegado a este punto, es necesario que la ciudadanía nos diga, porque si es cuestión de tiempo, tendremos que ver si el pueblo pues está dispuesto a esperar, o lo que quiere es una solución inmediata y que después se siga trabajando. Pues esa es una opción también,
¿no? La arena de machaqueo sería inmediata, no tardaríamos prácticamente nada, estaría puesta en verano.
No lo sé, pero sí, es que no sé si antes de verano, porque todo lo que pueda decir se puede utilizar en mi contra, si cabe, parece, pero por aquello de lo que se dice y se cogen las palabras al margen de la pregunta.
Es más rápido que sacarla del mar.
Sí, y es lo que siempre quería hacer Costa, poner arena Mayagüez. De hecho, el proyecto de costas, y por eso dice, no, nosotros tenemos nuestro proyecto, el que tutelaba Carlos González, el actual presidente de la autoridad portuaria, era un dique emergido desde La Marca hasta el Muelle Grande y luego, a modo de cerramiento, uno sumergido, ¿no? Emergido es que se vea. Estamos hablando de un talud, una escollera que estaría en medio de la playa, desde la zona de La Marca hasta en medio de la playa de la bahía hasta el Muelle Grande y luego otro a modo de cerramiento. Sería una piscina dentro de la caleta natural y con arena de machaqueo. Ese era el proyecto de Costa y nosotros hemos conseguido defender que era posible otras alternativas y se lo hemos demostrado. Y ahora, cuando todo se ha demostrado, parece que se quiere imponer la arena machaqueo, ¿no? Bueno, haber dado luz verde, haber trabajado, no haber puesto tantas trabas, que yo creo que ha habido trabas, se han puesto trabas y además en algún caso dirigidas para evitar que aquello caminara, ¿no? Porque es complicado. Yo lo decía el otro día, hay que conseguir ya la transferencia en materia de costa. Estamos hablando de que estamos en la España de los estados de estatutos de autonomía. Una situación de estado donde hay un sistema, lo puedes llamar federal regional, como quieras llamarlo, estado de autonomía y demás, ¿no? Con más o menos competencias, como dicen, respecto a los Landes alemán, ¿no? Pero es el estado que nos hemos dado. Lo que no tiene sentido es que haya todavía restos de estructuras que vienen del franquismo, ¿no? Y que funciona pues con una visión centralista y que se hace lo que se dice en Madrid y punto, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, ¿no?
Y obstruyen muchos proyectos.
Claro, pregúntenseles a muchos de los alcaldes y responsables canarios que han visto como proyectos
que han chocado con Costa.
Que han chocado con Costa. Y no se puede chocar con Costa. Costa está al servicio de los funcionarios de Costa, deben estar al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que es bueno, se ha tardado. El Estatuto de Autonomía, aprobado a final de la legislatura pasada, pues merece y necesita que haya una transferencia de las competencias a nuestra comunidad autónoma, porque estamos en el estado de la autonomía, ¿no? Y lo que hay que hacer es consolidar eso y dar los pasos necesarios para que las autonomías, y en el caso de Canarias, tengamos la mayor cuota de autogobierno, ¿no?, posible dentro de un estado constitucional, europeísta y demás, ¿no?
A mí me da mucha pena, sinceramente. Yo era usuario de la playa San Marcos. Hace más de 2 años que no voy.
No mal hecho, si... porque ya te digo que está en...
Hace más de 2 años, pues, pandemia y estas cosas.
Bueno, eso es entendible, ¿no? Pero incluso en pandemia, que ha estado abierto cuando se permitió abrir.
Tengo pendiente ir a comer.
Pues nada, pues yo me gustaría poderte guiar y explicarte allí in situ el proyecto. Creo que tenemos una gran posibilidad de hacer las cosas bien. Y a pesar de que haya habido una pérdida, la playa es un rincón espectacular con una bahía que te puedes bañar, en todos los prácticamente los días del año, pues salvo alguna marejada muy relevante, es un abrigo perfecto. El agua tiene una gran cantidad de... Bueno, es de calidad, hemos conseguido la bandera azul, tiene servicios, se han adesentado el tramo que está entre la rotonda y la iglesia. Bueno, un entorno espectacular, bonito, ¿no? Entrañable. Y también hay arena, que nadie se entienda. Lo que pasa es que ha habido una pérdida importante de arena, ¿no? Y queremos ponerle fin y que queremos recuperarla, ¿no? Y es posible, ¿no? Ahora solamente hace falta, yo creo, que se pronuncie la ciudadanía para ver por dónde entiende que debemos seguir caminando. Además, era un compromiso, insisto.
¿Tiene fecha ya para ese referéndum?
No, está pendiente de que tengamos el informe y luego llevarlo a pleno y a partir de ahí que sea el Estado quien nos autorice, ¿no?
Pero eso puede tardar 5 o 6 meses, ¿no?
No lo sé. Por eso hemos pedido el informe, ¿no? Yo entiendo que...
La parte vuestra va a ser inmediata, es decir,
Tengamos el informe, lo mandaremos al Estado. Es verdad que intentaremos, pues, acudir, buscar, pues, a aquellas personas interlocutores que nos permitan tener acceso a...
¿Hay una delegada del Gobierno de Canarias en Madrid?
Pues, por ejemplo, ¿no?
¿Que nos puede echar una mano?
Pues, por ejemplo...
Seguridad portuense Lola Padrón.
Están nuestros diputados y senadores en Madrid, ¿no? De las distintas formaciones también. Están los compañeros, ¿no? Aníbal Ramas, Clavijo. También está, pues, Héctor Gómez allí, ¿no? Que
también es canario.
Y uno le conoce. Bueno, yo creo que hay que intentar... esto es la política y hay que pedir las cosas, creo que de forma merecen de forma legítima los pueblos, ¿no? Dar respuesta, y no se puede eternizar sabiendo que hay un proyecto y hay unos tiempos para ejecutar esos proyectos. Yo creo que pudiera ser, mientras tanto, que vayan trabajando, haciendo su trabajo, ¿no? Que tienen que presentar el proyecto ejecutivo, Gestur, y a partir de ahí, pues... pues que se camine, que avancen, ¿no? Lo que tengan que hacer el gobierno de Canarias, pero creo que, yo le decía, ICO ha hecho todo lo que podía hacer respecto a la playa de San Marcos, ¿no? La colocación de la arena corresponde a Costas, ¿no? Al gobierno de Canarias ahora mismo, que tiene que ejecutar ese proyecto, ¿no? No nos corresponde a nosotros, nos corresponde velar, tutelar, ¿no? Para que no pase lo que sí pasó en su día, cuando en los años 80 se metió la pata porque dejaron hacer los responsables políticos municipales entonces, ¿no? Bueno, vinieron de Madrid con la buena intención de decir, bueno, hay que sacar los barcos de la arena y los vamos a poner en un recinto portuario para que haya más playa. Y al final, lo que se ha conseguido es que haya menos playa. Y por no escuchar quizás al pueblo, a la ciudadanía, a los pescadores. Ahora, puede haber opiniones discordantes. Pues yo entiendo que debe hacer esto o lo otro. De hecho, el proyecto contempla la retirada, el paso hacia la retirada del refugio pesquero, un retranqueo, una eliminación, un traslado, contempla todo eso, ¿eh? Luego, si contempla todo eso, vamos a dar un primer paso, y luego resulta que en su día pues también podemos conseguir eliminar o trasladar el problema que ha sido el refugio pesquero, ¿no? Recuerda que hemos llegado a un acuerdo con el Club Náutico, que el talud es municipal, falta que formalizar una serie de cuestiones, que el refugio puede retranquearse, meterse casi pegando, lindando, utilizando la vía que separa el refugio actual y el Club Náutico. Bueno, ahí puede conseguirse un mejor perfil de playa, y lo que se pretende hacer, o que está planificado, que es el talud debajo de la carretera, eso ayudaría a que las condiciones para evitar la pérdida de arena en el futuro fueran posibles. Lo que se tiene previsto hacer, teníamos previsto hacer, obviamente es útil y va a servir para el futuro cuando se retranquee el refugio pesquero. No es dinero, no es decir, bueno, esperen, quiten aquello. No, es que lo que podemos hacer de forma gradual, lo podemos hacer de forma gradual, y esto que se haga ahora va a servir para que la playa sea pues lo más segura y estable posible, ¿no?
Es posible. Entonces, que pase que la arena de Machaqueo sea instalada antes de que se pueda hacer el referéndum, ¿no?
No lo sé, no lo creo. No, bueno, no lo...
Bueno, pues por eso, pongan a correr...
Por eso te decía que no tiene que presentar el proyecto constructivo. Está vinculado la arena de Machaqueo a día de hoy a la realización de las obras. Por eso te decía que si ahora tenía sentido hacer las obras. Es decir, han dado luz verde a todo lo necesario para recuperar la arena, las obras que eviten que la arena se vaya... Pero te dicen que como hay mucho tiempo para obtener los informes medioambientales, que sea arena Machaqueo, y te la impone. Esa es la cuestión. Yo digo, no solamente por eso, si se retrasa y vemos que la consulta no la autorizan o se nos va a ir de tiempo, buscaremos otras fórmulas de encuentro con la ciudadanía para conocer la opinión, ¿no? Del pueblo y de los vinos, ¿no? Como creo que corresponde en un asunto tan importante, ¿no? Una de las exigencias de estas consultas populares es que tiene que ser cuestiones que tengan relevancia, ¿no? Para los pueblos. Y yo creo que esta la tiene, ¿no? Por lo que supone la playa de San Marcos,
no solamente para ICO
y para el resto de la isla.
Exactamente,
¿no?
Claro. Que hay muchos usuarios que lo vimos en ICO.
Es que yo vuelvo a insistir, no es. Si no hubiere arena y si fuera un espacio artificial como se han creado en otros lugares de la isla, y que está bien, ¿no? Yo siempre digo y menciono las playas que se han hecho en torno a la cercanía de los hoteles de lujo, ¿no? O en el sur de la isla. Eso está bien porque en cierto modo pues hace que hayan espacios accesibles y que la gente se pueda bañar y disfrutar donde a lo mejor antes no se podía. Pero es que no había arena, ¿no? Y está bien, donde no hay tour, buscarlo. Pero teniendo arena...
Una playa natural es triste llenarla de Machaqueo. Pues, Francis, ¿qué te digo? Que se nos va el tiempo, como siempre, rápidamente hablando contigo. Y yo quería hacerte una pregunta, con dos minutitos que nos quedan. ¿Qué pasa con los carnavales en ICO? ¿Va a haber carnavales este año en ICO o no?
Pues sí, hemos diseñado con la comisión mixta, se les preguntó y demás a los representantes del carnaval. Y, bueno, optamos, obviamente, ya... por a principios de diciembre, pues darle luz verde a la celebración de los carnavales con las limitaciones que pudieran ser y sabiendo que no se iban a hacer mucho más cosas que la que serán relevantes, que una programación en la Plaza América a modo de actos culturales. El viernes será el pregón y llevará hasta el sábado siguiente, hablo de memoria, el 5 de marzo, o sí, creo que el 5 de marzo, en que será el entierro de la sardina. Pero va a haber elección de reinas, adultas, infantil. Va a haber el lunes una noche de carnaval. Recuerda que hubo un concierto que se suspendió en Navidades y va a tener lugar ahí con incorporaciones también de orquesta. Bueno, va a haber una programación, luego el martes un festival donde va a haber pues un concurso de disfraces, martes de carnaval, que en los últimos tiempos pues no se celebraba, ¿no? Sino que era un día más de resaca, de reposo que otra cosa, ¿no? Pero va a haber la Galadra, va a haber un encuentro de las murgas luego el viernes siguiente, es decir, va a haber una programación desde el viernes próximo hasta el sábado siguiente de actos de carnaval. Muchos van a difundirse a través de las redes y de los medios de comunicación locales. Bueno, que es la forma que tenemos de vivir los carnavales este año. No va a haber fiesta, no va a haber bailes, pero sí va a haber en un recinto donde seguramente tendremos 750 personas, pues cumpliendo la exigencia sanitaria. Estamos hablando de un espacio abierto, una gran plaza, con los distanciamientos social que todavía sigue imperando y que si no, nosotros por prudencia los vamos a mantener, ¿no? O
sea, ya tenéis la experiencia de San Andrés, con lo cual...
Bueno, de San Andrés, de la fiesta del Cristo, de máscara, y yo creo que ICO se caracteriza en este tiempo por haber sido valiente, hemos sido valientes y hemos mantenido la actividad cultural en espacios interiores y en espacios exteriores. Es verdad que inicialmente en los espacios interiores, que es donde se nos permitía, por aquello de tener un espacio como el Teatro Fajardo, ¿no? Son tiempos de buscar, por supuesto, el aire libre, los grandes espacios también, y que la ciudadanía pues viva y disfrute.
Ya tenemos experiencia.
Se trata de celebrar la vida. Pues sí, pues ya, si fuimos capaces de sacar adelante San Andrés, las fiestas del Cristo también, que fue... Yo creo que hay que apostar, y sobre todo en un momento tan complicado como este, apostar por la cultura, ¿no? La cultura es vida, es encuentro, somos sociales, ¿no? Tenemos ese carácter sociopolítico, ¿no? De encuentro, de familiar, ¿no? De los pueblos tienen que estar vivos, ¿no? Y porque eso no solamente va para la salud económica y financiera de mucha gente que depende de esas actividades culturales, sino que también va en beneficio de los pueblos como dinamizador, como atractivo, como referencia, ¿no? Como polo de atracción, y sobre todo para la salud de las personas, ¿no? Estamos en un momento muy complicado donde, bueno, la tendencia es a que todo sea individual, que solo en contacto con las redes sociales, y esto lo estamos viviendo en las casas de uno, y tenemos que luchar y conseguir que poner freno. Yo sé que está mal dicho y parece que no pueden hablarse, ¿no? Pero hay muchos suicidios que se producen dentro de... Y en este tiempo también, y los datos son escalofriantes. Tenemos obligación, yo no sé si lo políticamente es correcto es no hablar de eso. Yo creo que las cosas es que hay que encararlas, hablarlas, ¿no? Lo que no se puede es ocultar, y lo que se tiene que hacer, y sí tengo claro, es trabajar para hacer que la sociedad de los pueblos estén vivos y sanos, ¿no? Culturalmente, mentalmente también es importante, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estamos obligados a trabajar por eso y que no se haga demagogia respecto a los encuentros culturales, ¿no? Uno de los compromisos que tengo, y lo tengo clarísimo, de lo que tenemos que hacer es trabajar por la cultura, ¿no? Y la cultura tiene componentes más festivos, menos festivos. Ahora no puede hacerse hincapié en la parte festiva, luego, bueno, lo amortiguamos, lo desaparecemos, pero hacemos hincapié en la parte cultural, social, ¿no? Eso es sumamente, y deportiva también, es sumamente importante para la salud de los pueblos y la salud económica de los pueblos también.
Está claro que tenemos que volver a la nueva normalidad, que la cultura ha estado casi ausente durante mucho tiempo. Ahora mismo he saltado aquí un banner que esta mañana no lo he comentado, que solamente en Canarias 136 casos de gripe influenciable en la época que en la que estamos, en la post-pandemia, ¿no? Es decir, en este año 21. Así que hay que empezar a convivir con esto de la mejor manera. Francis González, alcalde de Diego de los Vinos, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, que ojalá los usuarios de la playa de San Marcos tengamos arena, si es posible, de mar, y que esa iniciativa popular de hacer iniciativa municipal de hacer un referéndum, una consulta popular para saber qué es lo que quieren los icodenses con el futuro de su playa de San Marcos, que sea todo un éxito. Muchas gracias.
Nada, lo propio, salud.